Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
¿Alguna vez se han preguntado cómo es la vida de uno de los mejores youtubers peruanos con más de 600.000 suscriptores en YouTube? Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Ioba, que nos va a contar cómo es que empezó. No siempre fue un youtuber, antes dónde había estudiado, dónde había trabajado y cómo pasó de tener estos trabajos, esta vida normal, entre comillas, a poder tener la vida de ensueños, poder ser youtuber, seguir sus sueños y vivir de eso. Así que estén súper atentos. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Ioba, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices y muy emocionados de tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola Cristian, todo súper bien. Más bien, gracias por invitarme a esta experiencia.
Sí, nos contabas de que era la primera vez que hacías un podcast, así que ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en esta experiencia diferente?
Súper bien. Bueno, es la primera vez que hago un podcast, o sea, sobre invertir. He hecho sobre otros temas, pero siempre en cada plataforma se aprende, porque cada podcaster tiene un estilo diferente, así que gracias por la invitación.
De todas maneras, sí, y de hecho ya te presentamos como uno de los canales más grandes de YouTube en Perú. Yo diría que el más divertido, por lo menos para mí, yo estoy suscrito ahí. Y tienes muy buenos videos, la verdad, de muy buena calidad. Y creo que tu comunidad también es increíble lo que estás logrando. Pero yo lo que quiero llevar este podcast un poco, no por el éxito que tienes en este momento, porque todo el mundo te puede conocer por eso, sino por cómo fueron tus inicios, qué estudiaste, a qué te dedicabas antes de comenzar en YouTube y cómo empezaste, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de ti hace unos años. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hacías?
Ya, yeah, perfecto. Yo estudié Economía en la Universidad del Pacífico. Después de graduarme en el 2011, yo trabajé como por más o menos casi 6 años en el mundo corporativo. En Belcorp principalmente. Apenas me gradué, me contrataron en Belcorp y estuve en 3 distintas áreas en mi estadía en Belcorp. Primero estuve en planeamiento estratégico, de ahí fui a innovación y desarrollo, viendo un poco más el desarrollo de productos, que ahí fusionaba la parte de marketing con, se puede decir, el manejo de números. Y ya mi tercera parte en la estadía en Belcorp fue como jefe de marketing digital, donde ahí yo ya me encargaba de la parte de e-commerce, que ahí sí veía un poco más, se puede decir, de números, o sea, de plata en concreto. Y todo lo que era redes sociales y contenido, que ahí veía números, pero más un tema de rendimiento de plataformas y engagement, alcance, otro tipo de números, ¿no? Que igual terminan impactando en venta, pero igual se puede decir que están un poco más arriba en el funnel, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue ese cambio de estudiar economía en la Pacífico? Para los que no conocen eso, yo estudié en la misma universidad, pero estudié administración, y yo veía a veces con cara de sufrimiento a los que estaban estudiando economía. Es la carrera, yo creo, más difícil de la universidad, como súper, o sea, tienes que ser no solo inteligente, sino súper trabajador y estudioso. ¿Y cómo pasaste de estudiar esa carrera, trabajar en Belcorp, ver números, ajá, estar en una vida, entre comillas, tradicional, a ser youtuber? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esa decisión?
Sí, fue súper como... Sí, es un cambio total. De hecho, sí, como tú dices, economía... yo entré a la universidad estudiando administración, o sea, los dos primeros años estaba en la carrera de administración y es lo que pensé que iba a hacer, y de ahí se puede decir como que me gustó muchísimo finanzas corporativas, y eso me hizo que me quisiera especializar en finanzas, y comencé a ser jefe de práctica en decisiones e inversión, que es como finanzas 1, y todo eso me gustó, y como por eso hice el cambio. Pero sí, o sea, definitivamente eso de ahí... se fue, en mi vida se fue dando por pedazos, ¿no? Porque planeamiento estratégico es justo una parte entre, se puede decir, como variables macro y empresa, y dentro de eso, cuando pasé ya la parte de innovación y desarrollo marketing, ya era un poco menos, se puede decir, números, ya menos macro y un poquito más como micro, marketing, ¿no? Comunicación, y de ahí ya lo último fue un poco más comunicación aún. O sea, que para mí fue una transición en el tiempo, pero obviamente cuando me veo yo estudiando en la Pacífico Economía, sufriendo con econometría, estadística, y ahora viendo, se puede decir, cosas mucho más como conceptuales de gestión, de storytelling, y igual cifras, ¿no? De engagement, el funnel de visualizaciones y todo. Sí es un gran cambio, pero se fue dando para mí, como que fue unas cosas como se fueron abriendo puertas y dando oportunidades, y la fui tomando, ¿no?
Y dentro de esas puertas que se abrieron y que ibas justamente cambiando, la estrategia que le ibas dando a tu vida, o más el camino, más que estrategia, es... ¿Cómo surge YouTube? O sea, después de este trabajo en Belcorp, que tú estabas viendo justamente estas métricas, ¿ahí fue donde tomas la decisión o cuál fue el momento?
Sí, ese fue. En la última posición que tuve en Belcorp, al ser jefe de marketing digital de Sison, que era una marca dirigida para jóvenes, nosotros trabajábamos mucho con creadores de contenido y con artistas en acciones digitales que le den más awareness a la marca. Y porque de hecho era una marca que no tenía tanto presupuesto como las otras marcas, entonces digital se convertía se puede decir como que en el vehículo para llegar al público, porque no es muy costoso en inversión de publicidad, o por lo menos en ese momento era menos costoso que lo que es ahora, ¿no? Porque ahí recién comenzábamos nosotros en el 2014, 2015 más o menos, a entender los conceptos de, ok, son youtubers, ok, YouTube les paga algo, ¿no? Tienen influencia. Y comenzamos nosotros, incluso en Sison, porque hicimos un perfume, me acuerdo, con Yuya, que es una youtuber súper conocida en México. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento era una de las youtubers más grandes de México. Hicimos un perfume, hicimos sold out como nunca en la vida de la marca se había creado una historia en venta a nivel corporativo, que Belcorp estaba en 13 países. Entonces nos dimos cuenta realmente el impacto y el beneficio, o sea, sinceramente, costo-beneficio, el ratio era muchísimo más favorable para irnos con un Yuya que invertir en hacer toda una campaña de comunicación con medios tradicionales para un perfume, ¿no? O para otro perfume. Entonces ahí fue cuando me di cuenta realmente lo importante que es, o la influencia real que tenía un creador sobre un grupo de personas, y cómo eso se podía tangibilizar en ingresos y en que tenga una mejor calidad de vida el creador, y a la vez podía como realmente de alguna manera movilizar incluso negocios e industria, ¿no?
Tú sabes que ahora que lo dices, yo nunca he contado esta parte, pero yo antes durante y antes de ser creador de contenido, yo estaba trabajando también en una empresa de venta directa, en Perú,
más pequeña que el cuerpo, obviamente. Yo estaba ahí primero gerente de innovación y luego gerente comercial, y yo me encargaba justo de ver contratos para traer conferencistas. Conferencistas de crecimiento personal,
claro,
y tal.
Claro.
Y yo, ahí fue uno de los momentos que a mí me abrieron los ojos, porque cuando yo vi cuánto cobraba cada uno de estos conferencistas y los que contratamos, siendo no, no siendo como una empresa del tamaño de Belcorp, yo ahí me di cuenta y dije, ok, esta persona gana en 2 horas lo que yo gano en 1 año. Algo estoy haciendo mal.
Ya sé. No, total. Y de hecho a mí me pasó más o menos lo mismo. Ahora, en ese momento a mí me gustaba muchísimo lo que hacía en Belcorp. Y de hecho seguía mi línea de carrera, porque sí, yo tenía la intención de seguir haciendo línea de carrera en Belcorp. Sentía que era una corporación que funcionaba bastante bien con los valores que yo tengo y simplemente esa sorpresa constante y esa versatilidad que tenía la compañía me gustaba muchísimo. Pero cuando comencé a ver todas estas cosas, recuerdo que para esto yo cuando era chico siempre quería que un, se puede decir como un cazatalentos venga y me diga como, oye, veo en ti talento para actuar o cantar y llevarte como al mundo del entretenimiento, pero eso nunca pasó. Entonces cuando ya me agarré un poquito más adelante en mi carrera, yo honestamente en ese momento, yo con 26 años dije, de pronto es un poco tarde para comenzar el mundo de la creación de contenido, es lo que yo pensé. Y en realidad me agarró, o sea, recuerdo que mis papás...
Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's Chicken Finger, one love. Order online or on our app.
Y me influenciaron un montón, sobre todo mi mamá, porque fue como que me dijo, estoy seguro que si tú lo haces, o sea, como hobby, ¿no? Lo haces en paralelo y les muestras a la gente tus sonidos, tus frases, tus expresiones y todo lo que haces en la casa, estoy seguro que te van a ver. Y yo en ese momento igual era como, ¿para qué quiero que me vean sin sentido, ¿no? Entonces de ahí ya, por cosas de la vida, fui dándole forma y dije, ok, si soy youtuber, ¿qué haría? Como que, ¿con qué sumaría, no? Porque, o sea, sabía que como estrategia de marketero básico, marketing básico, tú tienes que ver cuál es el white space, o sea, como que ese se puede decir como que ese segmento no abordado, ¿no? Como, y en ese momento, para mí, era, no habían creadores de, se puede decir como que mejora personal, porque en ese momento yo lo estaba viendo como cuidado personal, y que sean auténticos, ¿no? Que promueven un poco la mejora personal, pero no solo física, sino también emocionalmente. No lo vi, o sea, no existía. Existía mucho como las bloggers o los bloggers que eran muy como apariencia física únicamente, y de ahí tenías el grupo, el rubro de entretenimiento, chacota, comedia, ¿no? Morbo. Entonces yo sentía que iba a crear como que una sección que no existía y tenía mucho que contar. Entonces dije como que, ok, creo que sí hace sentido como darle una forma y encontrar un espacio que sentía que no había nadie ahí. Y fue lo que hice. Lancé mi canal, vi que tuvo aceptación.
¿Lanzaste tu canal mientras que estabas trabajando? O sea, como un
hobby. Sí, correcto. Yo lo hacía los fines de semana. O sea, durante la semana lo daba todo en la empresa, me quedaba por encima de las horas. O sea, seguía trabajando como siempre. Cuando tenía que viajar, viajaba. O sea, todo tal cual. Y en mis espacios libres era donde le dedicaba tiempo a crear este proyecto, ¿no? Y a ir desarrollando, grabando, editando, etc. Y recuerdo que justo en vacaciones corporativas de fin de año es donde yo decido lanzar mi canal para poder estar un poco más al tanto de cómo iba a ser la experiencia. Y bueno, después tuve un episodio que me afectó, o sea, me dio hepatitis y me alejé de todo, inclusive estuve en licencia de trabajo, no subía videos, no hice nada. Y en ese proceso y en ese tiempo es cuando vi mi vida un poco en perspectiva. Hice números de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, más o menos como que hice como un estatus financiero de mi vida y dije, ok, estoy viviendo para trabajar y trabajando para vivir. Como que literalmente estaba en este loop que era...
La carrera de las ratas, como dice Kiyosaki.
Sí, es que yo sentía que todo mi... O sea, por ejemplo, como trabajaba tanto, terminaba súper contracturado, estresado. Entonces, el estrés lo liberaba con masajes, yéndome al spa o comprándome cosas, ¿no? Entretenimiento y viajando y cosas. Pero al final era como eso me dejaba después sin financiar. O sea, no tenía, ¿no? Como no tenía fondos. Y de ahí decía, ok, tengo que trabajar más para que me asciendan. Y cada vez que me ascendían o me hacían aumento de sueldo, se repetía el círculo porque cada vez tenía más presión, más responsabilidades. Entonces, más o menos estuve entrampado. Y cuando salí de ese círculo y lo vi en perspectiva, dije, o sea, si voy a hacer ese círculo, ¿por qué mejor no trabajo para mí? Y más o menos diseño yo cuál es el futuro que yo quiero tener. Y así es como... me animé a dar all in a lo que estoy haciendo, ¿no?
O sea, fue una decisión súper racional, enfocada en finanzas. No tenía idea de eso. Pero qué chévere saber.
O sea, en ese momento.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo después de que comenzaste tu canal tomaste esta decisión? O sea, ¿fue semanas,
meses, años? Yo lo comencé en diciembre, o sea, lo lancé en diciembre. Me enfermé en enero, o sea, el mes siguiente. Y estuve como 5 meses fuera de la vida, o sea, en cama. Y más o menos como a mitad de ese tiempo, o sea, más o menos 3 meses después que lancé mi canal, es donde decidí apostar por proyectos propios, ¿no? En ese momento totalicé más o menos lo que yo tenía en Belcorp, si es que me iba, ¿no? Cuánto me iba a quedar. Y era un monto considerable. Entonces yo dije, ok, tengo esto. ¿Qué activos tengo? Tengo mi carro, que era mío, o sea, pagado al 100%, ¿no? Alquilaba un departamento, entonces eso era simplemente un gasto de alquiler que tenía, y mis gastos de vivir, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ok, ¿cuánto me puede costar esto? Ya tenía el equipo de las cámaras y todo, más o menos presupuesté un editor a tiempo parcial, ¿no? Por video, de manera variable, o sea, dije un editor que me cobre por video, y también camarógrafos que me ayuden por video. Y establecí y dije como que, ok, este sería mi presupuesto, lo puedo pagar con lo que tengo, ¿no? De hecho, en paralelo yo estaba desarrollando, y de hecho lo he desarrollado, solamente que lo puse en hold, pero yo tenía, mi idea era lanzar un restaurante de comida saludable, que de hecho mi proyecto está bien desarrollado, o sea, ya estaba, hice pruebas de producto, he visto empaques, ya tengo la branding, todo hecho, y yo estaba haciendo YouTube, solamente que en ese momento, mientras estaba en las dos cosas, no encontraba el local ideal, ¿no? Recuerdo que estuve en conversaciones con un centro comercial y con una cadena de gimnasios, porque mi idea era tener un formato de restaurante en un centro comercial y de ahí tener formatos express para tipo gimnasios, ¿no? Porque era comida saludable. Y estuve en eso hasta que por un tema familiar, se puede decir de que el otro proyecto que teníamos como familia era un restaurante que ya lo tenemos abierto, que es liderado por mi hermano, requería mucha más inversión de la que se había estimado, entonces dijimos, ok, ponemos todas las balas ahí, yo me quedé con mi proyecto del canal que cada vez también comenzaba a ser más demandante, y en eso estoy, ¿no? O sea, fueron por decisiones también de entre tiempo y inversión, ¿no? O sea, inversión, tiempo.
No, te decía, me parece súper chévere todo lo que me cuentas, no tenía ni idea de ese lado tuyo, y creo que muchos de tus seguidores pueden tampoco tenerla, así que va a estar súper interesante eso. Pero yo te quería preguntar un poco más por todas estas decisiones que comenzaste a tomar, ¿no? ¿Hubo algún momento en particular que tú recuerdes, aparte de los 5 meses que estuviste con este tema de la enfermedad, que tú recuerdas que querías tirar la toalla o que dijiste... No, como aquí estoy estancado, me siento mal, o sea, ese momento que tú dices...
Sí, no, total. Total, o sea, yo cuando tomé la decisión fue una decisión con mucha fe y optimismo, pero nadie me podía asegurar que se iban a dar los objetivos que yo tenía, ¿no? O sea, cuando yo tomé la decisión de salir de Belcorp, yo sabía que era una decisión de alto riesgo, o sea, sabía que estaba dejando mi estabilidad, ¿no? Que podía ser un poco monótona, ¿no? Pero era estable. O sea, mis problemas no eran la estabilidad económica. Eso sí lo tenía y lo tenía asegurado. Entonces, cuando yo paso a lo de YouTube, en un mundo donde honestamente uno puede crecer súper rápido o puedes demorarte un montón, y probablemente la línea que yo quería seguir sí me iba a demorar un poquito más, ¿no? Yo nunca había monetizado, lo que sí nunca había visto es la monetización de YouTube y cómo funcionaba, porque, o sea, había trabajado con creadores, pero nunca les había pedido, a ver, muéstrame tus ingresos de la plataforma, ¿no? O sea, yo había visto los brand deals, o sea, marcas y ellos, ¿no? Pero no ellos con YouTube. Y de ahí cuando comencé a darme cuenta ya en la operación de que los ingresos eran nada, o sea, porque al final los ingresos estaban dados según tu audiencia. Y la audiencia que me estaba viendo, por el rango de edad y por la ubicación geográfica de donde venían, era muy, muy baja. O sea, la remuneración por vistas era muy, muy baja y básicamente no era nada. Entonces yo seguía metiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Y obviamente, por seguir creciendo, iba invirtiendo cada vez más en producción, en edición, y los ingresos no crecían proporcionalmente, ¿no? Entonces sí hubo un momento donde sentí y dije, de hecho vendí mi carro porque fue como una emergencia, salí de emergencia, porque dije, ya lo que tenía, ya no tengo, o sea, lo he ahorrado, y tengo, ya había hecho all-in en esto, entonces dije, no me voy a quedar a medias, y ahí fue cuando recuerdo que dije, ok, venderé mi carro y seguiré metiéndole con todo lo que tengo, ¿me entiendes? Y en ese momento tomé la decisión de vender mi carro y seguir metiéndole a esto, porque yo sabía y sé y tengo clarísimo que, y siempre fue desde el inicio, solamente que no sabes qué tanto tiempo va a ser ese periodo de recuperación, ¿no? Pero yo sabía que iba a ser de largo plazo, o sea, no es como una inversión que la vas a recuperar en el corto plazo, o sea, así no funciona. YouTube no funciona, creo, construir una comunidad, porque de por sí tú una relación no la puedes construir de una manera sólida en 2-3 meses, en 6 meses, es casi imposible, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a tomar tiempo, pero no sabía qué tanto tiempo iba a tomar, ¿no?
Claro, eso es lo bueno, o sea, que estabas determinado a lograrlo. Y yo creo que eso es lo importante que se puede llevar cualquier persona porque...
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Yo siento que hay muchas personas que muchas veces se sienten como fracasadas o que quieren tirar la toalla en algo. Y al final yo creo que si estás convencido, si es que estás determinado a eso, pues... tienes que darle con todo, ¿no?
Sobre todo a mí, una de las cosas que... O sea, siempre yo trato de verlo de manera objetiva, ¿no? Y dar un paso atrás y realmente preguntarme si realmente... O sea, fuera de mí, si realmente lo que hacíamos tenía potencial, ¿no? O sea, yo siempre decía como... Ok, independiente si yo no soy yo. O sea, si soy Juanito, Pepito. Realmente, con todo el contexto, o sea... Ok, un canal con estos seguidores... que tiene esta comunidad, que tiene este contexto, tiene potencial. Si tenía potencial, yo seguía. Y de hecho, siempre que me he hecho esa pregunta y viéndolo en perspectiva y viendo cuáles son las fortalezas y las oportunidades, siempre, después de hacer ese análisis, decía, ok, hay un tema de restricción financiera, pero vamos a darle la vuelta, ¿no? También comencé a hacer como apoyarme en marcas de manera indirecta, o sea, no con contratos necesariamente fijos, pero sí con, por ejemplo, necesito ayuda para esto, quiero grabar esto y ¿qué te parece? ¿No? Como una especie, ni siquiera era canje, era como me asociaba con ellos para que me faciliten algunas cosas para videos que iba a sumar, ¿no?
Claro.
Y poco a poco ahí fui dándole.
Y me parece increíble lo que estás haciendo. Hoy en día creo que tu canal ha crecido muchísimo y estás en más de 600,000 suscriptores.
No, 540,000 por ahí. Ah.
540,000, es muchísimo igual, es muchísimo. Y la cantidad de views, la cantidad de interacción creo que está muy, muy buena. Yo la he visto y el porcentaje y todo está muy bueno. Justo busqué en Social Blade y estabas en top 200 de Perú.
Ah, eso no sabía. De hecho, para mí, yo te lo juro que no me comparo, o sea, nunca, o sea, este es un principio, de pronto se puede decir que en empresas, obviamente siempre te tienes que comparar, pero para mí, yo no me comparo un poco por cifras. De hecho, nuestras propias métricas son nuestro comparativo, o sea, mientras nosotros sintamos que estamos creciendo, ya sea por engagement o por alcance, o por los dos, siento que estamos en una buena dirección. Aparte, también tomo mucho en consideración la parte cualitativa, ¿no? O sea, el feeling de la comunidad y lo que se pueda sentir tanto en las calles, que bueno, ahora es mucho más limitado, ¿no? Pero también en las calles, en digital y también, obviamente, cuando marcas se acercan a querer trabajar con nosotros.
De todas maneras. De hecho, a mí me pasó hace poco. A mí con mi canal de YouTube me pasó que he estado creciendo súper rápido y en los últimos 30 días, por ejemplo, no crecía tanto y con mi equipo nos preguntábamos, ¿no? Y yo les decía, no, o sea, en verdad sí me frustré al comienzo porque me comparaba y decía, no, como conmigo mismo me comparaba y decía, ¿por qué no llegamos a las vistas de antes? Y luego decía, no, no hay problema porque al final yo creo que lo más importante de un creador de contenido es que no se olvide por qué crea contenido. O sea, suena un poco tonto, pero cuando estás ya en el día a día, como te olvidas y dices, no, quiero llegar a esta meta, quiero llegar a esta, y al final es, disfruta cada video que haces, aporta el mayor valor que puedas, y al final disfruta totalmente tu proceso, que es lo que estamos haciendo.
Tal cual, tal cual. Aparte, yo creo que algo que siempre me pasa, porque esa frustración que dices, o sea, me ha pasado a mí también en distintos momentos, yo creo que una de las cosas que me llevo siempre de a trabajar en lo que estamos haciendo es que como que todo es transitorio. O sea, un día puedes hacer un video y se viraliza, ¿no? Porque obviamente también dependemos de algoritmos, ¿no? O sea, no es únicamente tu audiencia, y yo siempre menciono los algoritmos porque es comprobado. O sea, YouTube, por ejemplo, no es como antes. YouTube ahora, por más que tú marques notificaciones, no los notifica a toda tu comunidad. YouTube está priorizando mucho más al usuario, no a los creadores. Entonces, esa es una transición y un cambio que pasó en los últimos años. Antes, YouTube realmente quería construir creadores, o sea, tener creadores, pocos creadores grandes. Ahora lo que YouTube quiere es simplemente que los usuarios tengan los videos que quieren ver. Entonces, al final, independiente de quién cree el video, lo muestran, ¿no? Entonces, ya el mismo algoritmo te condiciona y para cambiando. Entonces, a veces el algoritmo en una temporada te puede beneficiar, se cambia y puede que ya no. Incluso los usuarios a veces pueden estar con un mindset, no sé, más político, y tu canal no es político. A veces, de repente, su preocupación es más económica, entonces van a tu canal. O sea, al final creo que es un poco también cíclico, ¿no? Se mueve por temporadas. A mí me ha pasado incluso de que hay videos que yo no pensé que iban a ser tan, se puede decir, virales. No pensé, por el concepto, no pensé. O sea, según mi planificación. Pero lo lanzas y resulta que es de los favoritos. Y hay otros videos que tú piensas y dices, ya, este es mi video favorito. Y no, su rendimiento no es el mejor, o sea, no es de los mejores. Entonces, es un tema, de hecho, creo que de los más complejos, porque al final el ser creador independiente creo que te da un poco eso, ¿no? No vienes de un grupo, no tienes tampoco varios medios de difusión, dependes de solo uno, ¿no? Que es tu plataforma.
Tal cual. Y una persona que nos está escuchando y que, por ejemplo, la típica, ¿no? Cuando le preguntan a alguien en el colegio, en la universidad, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Te dicen, quiero ser youtuber, tiktoker, instagramer, creador de contenido. Ya, una persona que diga eso, ¿qué consejo le podrías dar para empezar? O sea, te dice, mira, mi sueño es este, quiero hacer lo que tú estás haciendo. ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué le dirías?
O sea, yo diría que, y siempre lo he dicho, creo que hay como tres cosas principales que uno debería pensar antes de tomar una decisión, ¿no? O sea, como esa. O sea, yo creo que uno siempre tiene que tener súper claro cuál es el propósito de ser un creador de contenido. Yo creo que el propósito no puede ser la parte financiera o económica. O sea, yo quiero ser creador de contenido porque quiero tener un montón de plata. No. O sea, creo que ese es el error más grande, porque no sabes cuánto tiempo te puedes demorar en conseguir esa plata que tú piensas que vas a tener. Y el camino es tan doloroso, porque realmente es doloroso, que tienes que realmente tener una pasión que vaya más allá de lo económico para que tú digas, ok, voy a seguir con mis principios, mis valores, como tú decías, como que voy a hacer lo que realmente quiero hacer para sumarle al mundo de esta manera, ¿no? Y definitivamente tiene que ser más allá de lo económico. Segundo, creo que tienes que encontrar cuál es ese, como te dije, ¿no? Como que cuál es ese white space, como que ¿qué hay? ¿Cuál es ese espacio vacío en la plataforma que nadie atiende, ¿no? O sea, porque no hace mucho sentido que te sumes, creo yo, a hacer lo mismo que los demás. Hay mucha gente que copia formatos, hay mucha gente que copia estilos. Y yo creo que eso tiene patas cortas, ¿no? No es sostenible copiar. O sea, yo creo que tienes que encontrar algo único que te haga destacar de manera independiente y que las personas digan, oye, esto realmente suma en la plataforma porque no había. Y lo tercero, yo creo que es tener muchísima paciencia y también tener un equipo de trabajo y un plan de trabajo y hacer una planificación correcta. O sea, ok, tengo los recursos, ¿cuántos recursos voy a necesitar? Voy a necesitar personas, manos, editores, camarógrafos, yo lo voy a editar, es tiempo, voy a aprender yo y yo mismo voy a editar mis videos. Creo que esa variable, que es como la prefactibilidad, pero ya a nivel operativo y de financiamiento, creo que es importantísima, que hay muchos que no la hacen y de ahí se lanzan. ¿Y sabes qué pasa cuando no la haces? Que hay muchas personas que pierden el rumbo en el camino, ¿no? Porque por necesidad te aceptan cualquier contrato de marca, que muchas veces les quita lo que van construyendo, ¿no? Hay muchos que cambian su contenido y dicen, ya, dependo de las vistas, ¿sabes qué? Voy a hacer un video que voy a fingir que me roban y ya, ahora voy a ponerme a hacer drama. Entonces es como, creo que es por la falta de planificación, porque han podido planificar y tener, ¿no? Como que todo un poquito más como premeditado, ¿no?
Tal cual. Sí, a mí me parece súper importante y si yo quiero, yo quiero agregar ahí una cosa, porque tú dijiste, yo siempre sugiero dos cosas, que es creatividad, que lo has mencionado, planificación, y lo otro que yo quiero mencionar es si alguien quiere ser creador de contenido, pero quiere vivir de esto, tiene que ser súper constante. O sea, yo creo sí, que la constancia es súper importante y creo que tú lo demuestras, o sea, siempre estás subiendo videos de manera constante y creo que es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Yo tuve este error cuando empecé. Yo voy 3 años creando contenido y el primer año subí, creo, 5 videos en todo el año. Porque tenía. Yo también comencé en diciembre, pero la diferencia es que yo grabé en diciembre mi primer video del 2017, pero lo publiqué en abril porque me daba vergüenza.
Claro. Sí, eso pasa. No, a mí me. Y lo que tú dices es súper importante porque a mí también me pasó igual. O sea, yo realmente el año que comencé a ser constante, porque yo los primeros años tampoco fui constante, o sea, por ejemplo, lo lancé el 2015 en diciembre, pero todo el 2016 yo no subí videos, o sea, por mi hepatitis y después estuve meses tratando de pensar cómo iba a, qué iba a subir a YouTube, ¿no? Y realmente el 2017, que fue el año que retomé todo, o sea, que realmente se puede decir como que lancé mi canal bien, porque fue como, ok, serio, también fui inconsistente, ¿no? O sea, definitivamente ser tu propio jefe es complicado, o sea, no es fácil, sobre todo que la creación del contenido, por ejemplo, en mi caso, no sé cómo sea en el tuyo, pero en mi caso, por ejemplo, como tengo en mis videos improviso y hay como que esta energía que quiero ponerle a los videos cuando estoy haciendo los videos, si yo le estoy pasando mal, o sea, si me siento bajoneado, si me siento estresado, si me siento ansioso por X, Y cosas, no me sale. Entonces, el 2017, por ejemplo, para mí fue un año muy inconsistente porque emocionalmente yo no estaba muy bien y subí muy pocos videos también. El 2018 ya fue más constante, el 2019 más constante y de hecho por eso fue creo que mi año que más crecí. El 2020 por la pandemia obviamente fallé un poco en constancia también porque la pandemia canceló muchos proyectos que yo tenía, viajes que tenía planeados y cosas importantes que tenía para la carrera de que estábamos haciendo. Pero bueno, es parte también de crear contenido, adaptarte a los cambios y gracias a Dios, como les dije, ¿no? O sea, creo que tener un equipo en el cual te puedes apoyar para poder compartir ideas, pimponear ideas y ver cómo levantas ante una caída, creo que es importantísimo.
Sí, a mí me parece súper importante tener equipo, construir equipo. Creo que es algo que has hecho muy bien. Los veo en tus videos a cada rato, a tu equipo. Y creo que es parte de tu creación de contenido y que está yendo increíble, ¿no? Entonces, últimas dos preguntas. La penúltima pregunta que quiero hacerte es, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Cómo te visualizas a ti en un par de años, en 5 años? En el tiempo que tú prefieras. ¿Tienes algún plan que puedas compartir a futuro?
Sí, mira, yo siempre, hago esto, siempre agarro ya sea un documento Word o a veces PowerPoint y yo siempre escribo como que mi plan, más o menos 2-3 años. Tengo un poco esa formación de trabajar en planeamiento estratégico y en marketing también y en Belcorp, que es de estructurar súper claro, ok, cuáles son mis objetivos y con qué pilares, o sea, qué 3 o 4 cosas grandes son las cosas que tengo que priorizar para poder lograr eso, ¿no? Y definitivamente, de hecho, estoy trabajando en eso. He tenido que ajustar todo mi plan por la pandemia, ¿no? Y casi siempre está en constante ajuste. Pero definitivamente en mi plan, obviamente, es llevar mi contenido al siguiente nivel en cuanto a calidad, en cuanto a, se puede decir, como formatos, también los quiero evolucionar. Tengo una intención de globalizarme y eso viene de la mano con llevar mi contenido a que no dependa del algoritmo de YouTube, que en la actualidad es muy regional, o sea, muy como que te encierra en tu burbuja, ¿no? A nosotros y a los creadores peruanos nos tienen como que entre Perú te ven, o sea, parece broma, pero es como que a mí me recomiendan a los otros peruanos y a los otros peruanos a todos peruanos y todos estamos entre las recomendaciones. Y eso obviamente te evita que te globalices y obviamente también evita que tus ingresos por vista aumenten, porque afuera hay otros países donde te pagan mucho más que en Perú, ¿no? Y creo que hacer, de hecho tengo un plan importante de poder tangibilizar el poder de mi comunidad. O sea, yo gracias a Dios creo que mi comunidad comparte los mismos valores que yo. Creo que tenemos como que las mismas intenciones con el mundo y creo que realmente si nos unimos nosotros, creo que vamos a poder lograr mayores cosas en la sociedad. Entonces sí tengo mucho más, tengo como que toda esta intención de generar un impacto de comunidad, ¿no? Es lo que puedo revelar, ¿no? No puedo contar tanto más, pero es un poco lo que quiero.
Claro, no, me parece increíble y de hecho yo sí he visto el poder de tu comunidad, he visto la interacción que tienen. Por eso me parece increíble lo que vienes haciendo. Te felicito, en verdad. Para mí, yo te dije, es el mejor canal de entretenimiento en la actualidad, en Perú al menos.
Gracias.
Y última pregunta. Última pregunta del podcast, la pregunta obligada, la de rigor, porque el podcast se va a invertir joven, y es, ¿cómo administras tu dinero? ¿Cómo inviertes, no inviertes? ¿Cómo administras el dinero que ganas? Cuéntanos.
En la actualidad tengo definitivamente una gran porción y la mayoría de la torta la reinvierto en producciones que hacen que nuestro contenido tenga más alcance y mejor interacción. O sea, yo sé que mi comunidad, por ejemplo, o sea, mi fórmula, se puede decir como de valor, está muy asociada a la calidad de mi producción y a la innovación que tiene mi contenido. Entonces, siempre invierto gran parte de lo que ganamos en eso, ¿no? Cada vez dar premios más grandes porque tenemos esta dinámica de hacer videos sorprendiendo a otras personas, ayudando a otras personas. Entonces, en que eso cada vez sea más grande. Y también en trabajar en producciones también más grandes y complejas que requieran más equipo humano y eso. Invierto mucho en equipos que al final se puede decir que se van depreciando conforme los vamos usando en el tiempo para mejorar la calidad de nuestro contenido. Y sí invierto de manera personal, no lo cuento, ¿no? Pero una porción de mi dinero está asignada, más o menos como, se puede decir como que el 20-25% lo asigno a inversión de, se puede decir como negocios alternos, sobre todo, o sea, negocios alternos pero que sí se relacionan de alguna manera con lo que hago, ¿no? Todavía no son públicos porque hay varios de estos proyectos que todavía están en desarrollo, pero cuando ya los lance, las personas se van a dar cuenta realmente que sí es todo muy relacionado, ¿no? O sea, no es que yo meto la plata en un negocio que vende, no sé, pues, cosecho o exporto espárragos. De pronto podría ser una buena inversión, pero trato de no desenfocarme. Entonces trato de invertir dentro del círculo en el que me muevo y que conozco, ¿no? Porque de alguna manera pretendo generar sinergias en el mediano a largo plazo.
De hecho, esa es la regla número uno de inversión. Invierte en lo que conoces y creo que lo estás haciendo increíble. Y reinvertir en ti mismo creo que es lo más importante, ¿no? Ahí para todos los que quieran crear contenido, creo que eres un gran ejemplo. Y esas eran mis preguntas. ¿Quieres añadir algo a las personas que te están escuchando? ¿Algo con lo que quieras cerrar?
Yo lo único que puedo decir es que, o sea, porque sé que hay una tendencia que todo el mundo quiere crear contenido y yo sé que, por ejemplo, TikTok ha abierto un universo a que todos creen contenido desde sus casas y una persona, se puede decir, sin ni siquiera tomar la decisión que quiere ser creador de contenido, termina siendo creador de contenido porque sube un video y de la nada tiene 1,000,000 de vistas y es como que, ya tengo que ser creador de contenido por obligación. Entonces, creo que es súper importante que las personas piensen en qué es lo sostenible, porque al final las plataformas van y vienen, ¿no? O sea, creo que lo más importante es crear comunidad y eso iba un poco alineado con el propósito que te dije. Creo que es importante también elegir muy bien dónde invierten su dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo sé que uno de mis pilares principales es calidad, entonces, o sea, calidad de producción. Entonces, siempre intento tener la mejor cámara, el mejor equipo de producción, las mejores luces, y ahí es donde yo invierto bastante de dinero, ¿no? Pero creo que hay que estar súper enfocado en realmente cuáles son esos, ¿no? Como que esas, estratégicamente, cuáles son esos pilares principales de crecimiento para ti en tu comunidad y cómo se va a sostener en el tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí como invitado. Y no, el mayor de los éxitos con tus lanzamientos, con tu canal. Ahí vayan a verlo. Lo vamos a dejar en la descripción. Se van a divertir muchísimo. Así que gracias.
Gracias, Cristian. Te pasaste. Cuídate mucho y gracias por la invitación.
Bueno amigos, esto fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow o suscribirte para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, comienza hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.